los 7 para coger el sentido, aunque ya lo hemos estudiado. Filipenses 3:10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a dejar aquí y vamos a continuar con el estudio donde habíamos quedado, pues, el día anterior, el lunes pasado, y habíamos estado viendo el sentido fundamentalmente de la aseveración que se hace en el versículo 3 del capítulo 3. Dice: nosotros somos la circuncisión. Y habíamos estado teniendo una serie de consideraciones que los creyentes tenemos que tener en cuenta, que si bien es verdad que el Nuevo Testamento enseña que las cosas que se han escrito en el Antiguo Testamento son la palabra revelada de Dios a los hombres y que han sido escritas para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación, y que son un tipo, un ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta en relación a nuestra conducta, también es cierto que el Nuevo Testamento da una interpretación al Antiguo Testamento que nosotros no podemos obviar, porque entonces estaríamos haciendo, digamos, un estudio de la revelación de Dios, sobre todo en el plano, digamos, del futuro escatológico, a la manera como la podría hacer sencillamente una persona de fe en el Antiguo Testamento que encajase dentro del judaísmo y no dentro del cristianismo. Tanto el Señor Jesucristo vino a dar una interpretación nueva del Antiguo Testamento, y más que a dar una interpretación nueva, vino a dar la verdadera interpretación. Interpretación que las diversas escuelas, digamos, rabínicas, que se fueron constituyendo a partir del momento en que en la historia del pueblo de Israel aparece Esdras, a la vuelta del cautiverio, digamos, de los judíos en Babilonia, pues se fue tergiversando la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios, y sustituyéndola por las tradiciones de los hombres y haciendo una interpretación muy particular de esta palabra de Dios, aplicándola de manera exclusiva al pueblo de Israel, cuando esto no era así, la misión que tenía encomendada. Y bueno, y el apóstol Pablo es de las personas que más insiste en sus escritos que tenemos recogidos, la mayoría de ellos sin duda en el Nuevo Testamento, pero no todos, porque hay algunas cartas o escritos que se mencionan que no tenemos en el Nuevo Testamento, y es el que más insiste en esa nueva interpretación de quién es la verdadera circuncisión, quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, quién es el verdadero Israel desde el punto de vista, digamos, cristiano. Bien, esto es lo que habíamos estado hablando. Habíamos hablado también de la experiencia del apóstol Pablo, de lo que él tuvo que dejar, hablamos en su día, desde el punto de vista de lo que podía ser un conjunto, digamos, de méritos a nivel humano, a nivel religioso, que supusiesen, pues, una especie de, digamos, de cartas de credibilidad o de credenciales, digamos, para ganarse la salvación por sus propios medios, y cómo él entendió que tenía que poner aparte, tenía que desechar todas las cosas que desde el punto de vista humano pues eran consideradas como muy valiosas, para cambiar todo eso, como dice aquí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, verso 8, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y es mucho lo que humanamente había perdido, como vimos en su día, y lo tengo por basura, literalmente es pues por excremento, por desperdicios, por algo que se arroja a los perros, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, no la justicia que dependía de intentar justificarse por las obras buenas o las buenas obras que él pudiese hacer, sino la justicia que es por la fe en Cristo, o por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque nadie puede ser justificado delante de Dios si no es por la fe, y esto es una lección que tenemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ahora, este cambio, es decir, todo lo que él decide perder para ganar a Cristo, tiene una finalidad. Y la finalidad está expresa en el verso 10, a fin de conocerle, de conocer a Dios, de conocer al Señor Jesús en profundidad, y el poder de su resurrección. Es decir, hay una cosa que destaca, es decir, por la que se diferencia el cristianismo de cualquier otra religión o sistema, digamos, religioso, ideológico, de todos los que se han ido elaborando a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que existen algunas ideologías que prometen de alguna manera una esperanza, digamos, escatológica, una esperanza más que escatológica, metafísica, es decir, una esperanza para más allá de esta vida, para más allá, digamos, del momento de la muerte de las personas. Pero aún estas ideologías o sistemas filosóficos religiosos o religiosos que prometen, digamos, una supuesta realización, digamos, metafísica, estas ideologías solo prometen esto en función de las obras que las personas sean capaces de hacer. O sea, cualquier sistema que nos pueda parecer muy espiritual o muy espiritualizado o muy, digamos, místico en el sentido que digamos en la calle, no en el sentido teológico serio, que lo místico en el sentido teológico serio no es algo que descarta lo material, sino todo lo contrario, pero en el sentido coloquial o en el sentido religioso, como se ha devenido en España o por ejemplo pues en América Latina, lo místico es algo que nada tiene que ver con lo material, mientras que en el Nuevo Testamento lo místico tiene que ver fundamentalmente, porque lo místico es lo espiritual, lo neumático, y tiene que ver nada menos que con la redención de la materia. O sea, no excluye a la materia, sino que la incluye para redimirla
porque Jesús no murió solo para que las almas de los hombres se salven, o el espíritu, o el corazón, o la esfera de la intimidad, o lo que llamamos. Jesús murió para que se salven las personas con su alma, con su espíritu, digamos, con su parte trascendente en el sentido espiritual, pero para que se salven las personas con sus cuerpos. Es decir, no solamente para que se salve una parte de las personas. Pues aún aquellos sistemas filosóficos o religiosos que prometen cierta realización, ¿no?, de tipo metafísico, pues se refieren solo a la parte, digamos, neumática del hombre, porque la materia para ese sistema o para esos sistemas religiosos es lo que impide la realización de las personas. Es decir, que el cuerpo es el que impide que la persona pueda realizarse plenamente, y hay en esto algo de verdad, en el sentido de que es verdad que aún los cristianos, y teniendo al Espíritu de Dios, a Dios mismo, morando en la esfera de nuestra intimidad, pues tenemos dificultades para conseguir una realización más profunda y más perfecta, dificultades precisamente por nuestro cuerpo, porque la redención todavía no ha llegado a nuestro cuerpo. Y es verdad que nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento fisiológico y biológico constituye una infraestructura que impide que, a pesar de que el Espíritu, digamos, de Dios, el Espíritu Santo, more en la esfera de nuestra intimidad, impide una realización, en el sentido de que nadie puede conseguir una conducta perfecta, digamos, adaptada a lo que es la verdadera voluntad de Dios. Y las dificultades no solamente están en la esfera de nuestra intimidad, que lo están, a nivel, por ejemplo, pues todo lo que se deviene en el inconsciente de las personas, aquello de lo que el apóstol Pablo habló y dijo: lo que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo lo que no quiero hacer. Está hablando de algo que no tiene que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver todavía con esa esfera de la intimidad, digamos, neumática, anímica, anímico-neumática, de esa esfera no material de las personas. Pero al final, cuando él sigue profundizando en Romanos 7, en qué es aquello que impide que su conducta se adapte a la voluntad de Dios, termina aterrizando en lo biológico y en el cuerpo, y diciendo que, aun suponiendo que toda la esfera de la intimidad de una persona estuviese gobernada por el Espíritu de Dios, y esa persona quisiese tener una conducta que se adaptase 100% a la voluntad de Dios, es decir, una conducta perfecta, una conducta santa, pura, pues encontraría en sus miembros, en su cuerpo, una ley contraria a la ley de su mente, a la ley de su espíritu, que se opondría, y que es la ley del pecado, dice él, que está en mis miembros. Y por eso termina ese capítulo 7 diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que es verdad que el cuerpo y la biología que tenemos ahora, y el sistema fisiológico que informa nuestra vida en el sentido biológico que tenemos ahora, impide nuestra realización. Y precisamente porque impide nuestra realización plena, vivimos en la esperanza de que un día este cuerpo, y no solo nuestro cuerpo, sino todo lo que es materia en el universo, será redimido, será trascendido por el Espíritu, será neumatizado, y entonces habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, con unos seres humanos nuevos en los cuales muere la justicia. Esto es cierto. Pero el cristianismo se diferencia del resto de las filosofías, digamos, de tipo religioso, de tipo filosófico religioso, de tipo esotérico, de tipo orientalista. También el cristianismo, en el sentido religioso auténtico, es una religión oriental, no lo olvidemos, ¿no? Nació en Oriente Medio, y fue el cristianismo fundado por Cristo, y Cristo era un judío y vivía en Palestina. Así que hay cierta relación. Pero digamos que toda serie de filosofías y de sistemas, como el budismo, como el hinduismo, como tantos sismos que podríamos mencionar, siempre ofrecen una redención a través de la autorredención. Es decir, la base es las obras buenas que una persona hace a lo largo de una vida o a lo largo de 20 vidas, si entra la reencarnación, porque el cuerpo le impide la perfección. Cuando se libere del cuerpo, y esto ya estaba en la filosofía de los griegos, en la filosofía fundamentalmente de Platón y también de Aristóteles, cuando el alma, el espíritu, se libere del cuerpo y vuelva a retornar al lugar de donde vino, entonces será cuando las personas tengan esa posibilidad de realización. El cristianismo no plantea las cosas de esa manera, porque la reencarnación está absolutamente descartada desde el punto de vista cristiano. Es decir, lo dice la Biblia con un texto muy conocido, mencionado a veces un poco fuera de contexto, pero aquí lo pongo solamente como ejemplo, no lo pongo como exégesis de lo que estamos diciendo. Es decir, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Eso lo dice la Biblia y de manera, con un énfasis claro. Y después, el juicio. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Por lo tanto, no hay desde el punto de vista cristiano, y podríamos citar la Biblia entera, ¿no?, ninguna posibilidad de reencarnación, ninguna. Es decir, cuando, por ejemplo, aparece Juan el Bautista, los espiritistas, por ejemplo, que creen en la reencarnación, aducen que la aparición de Juan el Bautista es un ejemplo claro de reencarnación. Y bueno, porque el Elías que tenía que venir, y Jesús dice, si queréis recibirlo, este es el Elías que tenía que venir, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues es que Elías se reencarnó en Juan el Bautista. Pero claro, el error es de bulto. El error es muy gordo, porque para creer en la reencarnación hay que creer que primero Elías murió. Y la Biblia dice que Elías no murió nunca. Entonces, Elías no se... Si hay que morir, hay que abandonar el cuerpo que tienes para reencarnarte, no se puede poner como ejemplo de reencarnación a Juan el Bautista, que se le llama Elías, y que la Biblia explica porque vi su mensaje, su ministerio y su personalidad y su manera de estar en este mundo era muy semejante a la de Elías. Elías era un hombre fiel a Dios, Elías era un hombre austero, Elías era un hombre que vivía en el desierto, Elías era un hombre que se vestía de una manera casi igual exactamente que Juan el Bautista, pero es que Elías no murió. La palabra de Dios dice, si se va a utilizar la Biblia, para eso hay que utilizarla toda. Y la palabra de Dios dice que Elías desapareció de esta vida, en un carro de fuego, delante de Eliseo, que lo vio desaparecer. Por lo tanto, Elías no murió, por lo tanto, no hay reencarnación de Elías. Podrían tener cierta razón si Elías hubiese muerto, hubiese sido sepultado. Entonces, decir, ¿cómo se puede interpretar esto? Pero es que quieren dar como base algo que teológicamente no se sostiene. Elías no murió. O sea, si quieren buscar un ejemplo de reencarnación, tendrán que buscar otro personaje, porque Elías no sirve. Y Juan el Bautista, ni él mismo pensaba que quién era. Fue Jesús de Nazaret quien aclaró a los hombres quién era Juan el Bautista. Si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir, según los últimos textos del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, que dice que antes de que viniese el Señor por primera vez, antes de que viniese el Mesías por primera vez, aparecería un pregonero que vendría anunciando esa llegada, y que ese era el Elías, y vendría en el espíritu de Elías y predicaría en el estilo de Elías, exactamente como pasó con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista sí que murió, y la Biblia lo decapitaron, y la Biblia no nos dice en ninguna parte que volvió a reencarnarse en ninguna persona. Es decir, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, dice la palabra de Dios, y luego el juicio. Bien, hay un problema que se plantea aquí interesante. Decíamos que en esta epístola, que aparentemente parece que no se trata problemas escatológicos, y sí que se tratan problemas escatológicos del futuro muy importantes. Porque dice que esta confianza no en la salvación por las obras. El apóstol Pablo, entre otras cosas, cuando escribe la epístola a los romanos y va argumentando cómo es la salvación, dice, concluimos pues, dice en un texto, que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley. Y él dice en otras partes, porque por las obras de la ley nadie puede justificarse. Porque por las obras de la ley lo que el ser humano puede conocer es que es pecador. Es decir, la ley lo que a mí me enseña es que yo soy un asesino si asesino. Es que yo soy un ladrón si robo. Es que yo no soy fiel al propósito de Dios y no honro a mi padre y a mi madre. Es que yo soy un adúltero si adultero. Pero la ley no me ayuda cuando me hace ver cómo soy, que es un espejo en el que yo me miro, no me ayuda para dejar de adulterar, para dejar de ser un asesino y para dejar de ser un ladrón. La ley me condena y me hace ver, digamos, la infracción de la ley de Dios, que es el pecado. Toda infracción de la ley, dice el apóstol Juan, es pecado. Bien, por lo tanto, el hombre no se justifica, dice Pablo, por las obras de la ley, sino por la fe, y exclusivamente por la fe. Bien, pues esto fue todas las obras de la ley, lo tuvo Pablo como estiércol o basura, para confiar en Cristo, quien había, como él dice, cuando ya es creyente, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y habla en otra ocasión, escribiendo otra de las cartas pastorales, dice, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, esto yo lo conocemos, pero hay que mencionarlo. Entonces, esa finalidad, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, la esperanza del creyente es la resurrección, o la redención, precisamente, de la parte material de las personas, que esa redención va ligada con la redención de todo el cosmos. Porque dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo, cosmos, en toda la creación de Dios, por un hombre. Antropos. No dice por un varón, dice por un hombre. Porque antropos significa ser humano. Y el pecado entró, digamos, por un varón y por una mujer. No solamente por una mujer y luego después por un varón, sino por un hombre. Y ese hombre, al principio, estaba constituido por un varón y por una varona, en el lenguaje de Génesis. Y ese varón y esa varona se les puso un nombre antes de la caída y tenían un solo nombre. Los dos se llamaban Adán, el hombre, que significa el hombre formado de la tierra como Dios lo hizo. Tuvieron dos nombres a partir de la caída, porque se rompió la unidad, digamos, antropológica que el hombre constituía en el principio, en la medida que fue hecho imagen y semejanza de Dios. La palabra Elohim significa, que es el término más amplio que hay para hablar de Dios, y es el término que se emplea en Génesis 1:1, el principio Dios, Elohim, creó. Esa palabra Elohim significa uno en el que hay varios. Pues el hombre que fue hecho imagen y semejanza de Dios, no se parecía a Dios porque el hombre tenga un alma. Dios no tiene un alma como el hombre, ¿eh? O porque el hombre tenga un espíritu. Dios es espíritu, pero el espíritu del hombre no es ese espíritu que es Dios, ¿eh? El espíritu que es Dios es el Espíritu Santo, y eso no es el espíritu del hombre. El hombre no es imagen de Dios porque tenga un alma, porque tenga un espíritu, y mucho menos porque tenga un cuerpo, porque Dios, como totalidad, como Elohim, no es un hombre, como nosotros conocemos un hombre, ¿eh? Ni es que el hombre, como dicen algunos tratados todavía teológicos, que para mí esto es un exabrupto teológico terrible, que es el hombre es un ser tripartito, o sea, dividido en tres departamentos estancos. El hombre es uno como Dios es uno. Y el Antiguo Testamento recalca una y otra vez al pueblo de Israel, Israel, tu Dios uno es. Y eso se recomienda que se enseñe a los hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos por generación y por generación para siempre. Es decir, Dios es uno en el que hay varios. Es una persona colectiva, en el sentido que habló hace mucho tiempo el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer y otras personas. Es una persona colectiva, y en ese sentido, en que Dios es uno, en el que hay varios, el hombre, el antropos, es decir, en griego, varón tiene un término y hembra tiene un término, y género humano o ser humano tiene un término, y es antropos. Y cuando se dice antropos no se puede traducir por varón, hay que ver el contexto para traducir eso. Se puede traducir por varón, se puede traducir por mujer, depende. Pero cuando se quiere decir varón, entonces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se emplea un término que es arsén, que no tiene nada que ver con antropos, o se emplea un término para la mujer que no tiene nada que ver con antropos para nada, ¿no? Es decir, que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea como uno en el que hay varios. Por eso, la primera mujer y el primer varón tenían un solo nombre, y ese nombre era Adán. Adán era el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Se rompió esa unión que había por el pecado, y entonces el hombre quedó desestructurado desde la esfera de su intimidad a su cuerpo. La esperanza del creyente es la resurrección, donde está, digamos, la verdadera realización y trascendencia de los seres humanos. Esa es la esperanza del creyente. Es decir, ahora somos salvos, pero todavía vamos a ser más cosas de lo que somos ahora. Es decir, y eso lo expresa muy bien Juan en Primera de Juan, pero no es el momento de ir allí. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es importante esta frase. La palabra participación es el término griego koinonía, del que se deriva la palabra comunión y la palabra, por ejemplo, comunismo. O sea, es decir, koinonía significa o expresa aquello que tenemos en común, y que lo tenemos todos, porque es de todos y lo tenemos en común. Entonces, la participación de sus padecimientos no está hablando de salvación por las obras, sino está hablando de que al confiar en Cristo por la fe, Pablo tiene en común lo que Jesús padeció para salvar a los hombres y para salvarle a él. Pero no porque él por sus obras se salvase, sino porque Cristo en su muerte nos integró a todos en su persona. Y esto lo expresa el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios de una manera muy clara, cuando, escribiendo en el capítulo 5 de segunda de Corintios, dice algo que si entendemos lo tendremos esto claro. Segunda de Corintios 5, verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es como diciendo, nos está empujando a que manifestemos qué fue lo que ocurrió en la muerte de Cristo, ¿no? Nos constriñe pensando o juzgando o llegando a entender esto, que si uno, Cristo, hay que entender por el contexto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Esa es la participación del apóstol Pablo en lo que él dice aquí, la participación de sus padecimientos. No es que Pablo, por lo que padeció en esta vida, por las persecuciones, por los apedreamientos, por lo que sufrió, es decir, por todas las vejaciones y humillaciones que los hombres le hicieron sufrir, es decir, por todas las prisiones, por todas las calamidades, enfermedades, hambres, por las propias enfermedades que eran un aguijón en su vida terrible, se salvaba por eso. No, se salvaba porque Cristo le había integrado en su propia persona, a él y a toda la humanidad, y por lo tanto le hacía partícipe de sus padecimientos. Y con aquello que Cristo pagaba a Dios, Pablo era salvo. Y eso es lo que él entendía. Es decir, que eso es lo que decimos cuando partimos el pan y tomamos la copa. Decimos que somos participantes del cuerpo de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Dice, si uno murió, luego todos murieron en él. Es decir, que cuando Jesús de Nazaret moría en la cruz del Calvario, no moría en la cruz del Calvario Jesús de Nazaret, moría todos los seres humanos. de todas las épocas, los de antes de Cristo, los que vivían en la época de Cristo y los que vivimos después y los que viven después. Cristo murió la muerte de todos. Luego, cada persona que acepta esto por la fe puede decir que es participante de los padecimientos de Cristo en esa muerte. Es decir, el Señor, por gracia, porque Él quiere, me ha llamado para que yo participe y tenga en común aquello por lo que Él sufrió y aquello que Él rescató, que es nada menos que aquello que yo no podía cumplir, porque nadie... viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que cuando yo acepto al Señor, tengo que tener conciencia de que igual que he muerto en Cristo, he resucitado en Cristo, que eso es lo que se expresa en el bautismo con la inmersión de una persona, la muerte y la resurrección de Cristo. Igual que soy participante de los padecimientos, también soy participante de la resurrección y de la gloria de Cristo, pero no por mis méritos, sino porque Cristo me integró en su persona y me hizo partícipe, digamos, de sus méritos y de su sacrificio a favor de cada uno de los seres humanos. Dice, de manera que nosotros, los creyentes, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, cuando vivíamos como seres humanos en nuestros sistemas religiosos o de justificación, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, esto es el quid de la cuestión, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué Dios en Cristo no toma a los hombres en cuenta sus pecados? Porque la paga del pecado es la muerte, y Cristo murió por nuestros pecados, y por lo tanto pagó Dios lo que le debíamos. Por eso en Cristo Dios no tomaba en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo estaba pagando por los pecados de todos, de cada uno de nosotros y de todos los seres humanos. Y eso es lo que quiere expresar el apóstol Pablo cuando habla de la participación de sus padecimientos. Es decir, que él se beneficia porque acepta por la fe la salvación que Dios le ofrece gratuita en Cristo, salvación que él estuvo corriendo detrás de ella por las obras durante su vida, hasta que ya era un adulto sin haberlo conseguido nunca. Y por lo tanto entiende que aquellas obras, por muy sublimes que pareciesen a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios eran excremento y basura y no servían absolutamente para nada. Bien, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es lo mismo, la identificación. En Cristo hemos muerto todos y en Cristo hemos resucitado todos. Por eso, habrá resurrección tanto para aquellos que van a vivir eternamente con Dios, en una realización eterna, como para aquellos que van a vivir en una no realización. Es decir, Cristo murió la muerte de todos los hombres y resucitó la resurrección de todos los hombres. Y aún los que no quieran resucitar tendrán que resucitar. Solo que hay dos resurrecciones, dice la Biblia. Una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Pero nadie va a poder escaparse de la muerte y nadie va a poder escaparse de la resurrección. Solamente, digamos, no pasarán por la muerte algunas de las personas que vivan cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra y que sean creyentes. Que serán transformados, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos para ser reunidos con aquellos que, habiendo muerto en Cristo, resuciten primero. Y esa transformación de los que no pasarán por la muerte, pues será semejante a los que pasaron por la muerte y se levantarán con un cuerpo de gloria, pero con un cuerpo. Y un cuerpo espiritual, como dice la escritura, no significa que la materia esté excluida de ese cuerpo, sino que es otro tipo, por decirlo de alguna manera, de sustancia o de materia la que tendrá ese cuerpo. Es decir, será un cuerpo, en griego es soma, pues será un soma, neumaticón, un cuerpo espiritual, pero un cuerpo al fin y al cabo como el del Señor Jesús, que se podía ver, que se podía tocar, que se podía palpar, que podía comer y que podía compartir con los demás, pero un cuerpo que no estará sujeto a la muerte, un cuerpo que vivirá eternamente con nosotros como personas que viviremos en ese cuerpo, digamos, eternamente, porque la muerte desaparecerá y será destruida cuando llegue ese momento. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí es donde puede surgir y decir, bueno, vamos a ver, el apóstol Pablo, que tenía conciencia que era salvo por la fe, que la salvación no se podía perder, que Cristo había muerto por sus delitos y pecados, había sido resucitado para su justificación, que escribe que no solamente que ya hemos muerto en Cristo, sino que ya hemos resucitado en Cristo y que ya hemos sido ascendidos, elevados en Cristo a lugares celestiales donde Cristo está. Es decir, ¿cómo es posible que entonces aquí plantee si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿confía en la resurrección o tiene dudas de llegar a ella? Pues no es eso. Es decir, esto se explica teniendo en cuenta, es decir, todo lo que dice el Nuevo Testamento y dice toda la Biblia sobre la resurrección. Y sobre todo, teniendo en cuenta qué ideas había sobre la segunda venida de Cristo en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta. Estamos en el siglo I y más o menos, pues, aproximadamente estamos sobre el año 60-62 del siglo I, es decir, poco tiempo después de que el Señor Jesús desapareciese y prometiese que iba a volver, y lo que se vivía en aquellos momentos, como está en Tesalonicenses, como está en Primera de Corintios y en el capítulo 7 que ya vimos en su día cuando lo estudiamos, había, digamos, una expectativa de que el Señor Jesucristo podía volver ya. Es decir, que la segunda venida de Cristo estaba a la vuelta de la esquina, que podía ocurrir, precipitarse los acontecimientos en la esfera de este mundo, porque, entre otras cosas, antes de que el Señor Jesucristo viniese o volviese, tenía que levantarse en este mundo un personaje que se llama el Anticristo, o como el Señor Jesús le llamó, el falso Cristo, o el pseudo Cristo, o el pseudo falso Mesías. Es decir, Jesús de Nazaret nunca habla de anticristo, siempre habla de falso Cristo. Es decir, de alguien que se va a venir y presentar a los seres humanos como Cristo y ofrecer una solución política, social, moral, económica, espiritual, religiosa a los hombres de todo tipo, y de alguna manera va a engañar a la humanidad. Bueno, pues en el siglo I, no el apóstol Pablo que lo hace, sino otro apóstol que escribe más tarde, que cierra el Nuevo Testamento con sus libros, que es Juan, a final del siglo I, sobre los años 90 y muchos, muy cerca del año 100, se escribe la primera epístola de Juan. Y aproximadamente sobre el año 100, más o menos, se escribe el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la revelación de Dios. Pero en Primera de Juan ya se dice que se han levantado muchos anticristos. Por lo tanto, había una expectativa que estaba basada en una serie de hechos reales e históricos. Estaban viendo cómo se levantaban anticristos que además salían de la esfera del cristianismo. Y tenemos que tener en cuenta que si un día hay un personaje que histórico que lo va a ver, que es el anticristo, y va a ser capaz de arrastrar a la humanidad, y va a ser capaz incluso de que el pueblo judío llegue a reconocerle durante un periodo de tiempo como el Mesías, que siguen esperando, porque al verdadero Mesías lo rechazaron hace casi 2000 años, esa persona tendrá que nacer dentro de una etnia determinada, tendrá que tener una genealogía determinada y de alguna manera tendrá que demostrar que pertenece al pueblo de Israel y que es judío. Porque si no, va a ser imposible que el pueblo de Israel le acepte como Mesías y como Cristo. El pueblo de Israel nunca aceptará como Mesías y como Cristo a una persona que sea de los gentiles. Tendrá que ser necesariamente alguien que demuestre que es judío, aunque esa demostración sea espuria y falsa. Puede ocurrir que sea judío de verdad, o puede ocurrir que se falsifiquen las documentaciones, las genealogías y todo aquello que ya, por ejemplo, pues se escribió en algún libro de carácter profético, que estoy intentando acordarme ahora del personaje, pero no me acuerdo. El libro se llama En 1984, y es de un personaje que estuvo en la Guerra Civil Española, Orwell, George Orwell, y que en su libro presenta ya una serie de características, de circunstancias que se van a dar en el mundo, ¿no? Es decir, y que se van cumpliendo de alguna manera, ¿no? En esa visión que Orwell tiene de lo que pasaba en 1984, que ya va siendo superado en el tiempo, de alguna manera. Quiero decir que en ese libro de él se ve el mundo hacia el futuro solo con tres ministerios. Y uno de los tres ministerios, es decir, como tres instituciones que gobiernan el mundo entero, en medio de un gran poder. Uno de los tres ministerios se llama el Ministerio del Amor. Y precisamente ese que se llama el Ministerio del Amor es el ministerio más terrorífico y más terrible de los tres que presenta. Pero allí se presentan una serie de cosas alucinantes. Todo lo que vemos hoy de las máquinas informáticas, de los ordenadores y de todo eso, Orwell ya pasaba mucho más allá de eso en su libro. Habla de cosas más allá de las que tenemos hoy. Y habla de una cosa muy importante: cómo se borran los archivos históricos, cómo se falsifican y se crean, digamos, nuevas historias donde no existieron. Bueno, esto es un ejemplo, son. Pero sea del pueblo judío el anticristo, o sea alguien que demuestre ser pero no lo sea, porque va a ser un falso Cristo y salga de los gentiles, sea de donde sea, el caso es que Juan escribe que ya se habían levantado muchos anticristos en el siglo I, dice, y además han salido de entre nosotros. No eran de los nuestros, pero han salido de nosotros. Es decir, del marco del cristianismo nominal, que es ahí donde está la clave de la cuestión, ¿no? Del marco religioso del cristianismo nominal. Entonces, como había esa expectativa de que Jesús podía volver, y está al final de algunas epístolas, cuando se dice, por ejemplo, al final de alguna Maranata, el Señor viene, y además emplea la palabra para la segunda venida de Cristo, generalmente, no exclusivamente, pero generalmente la palabra parusía, y esa palabra no significa solo segunda venida, esa palabra significa venida, pero esa palabra significa presencia, y esa palabra en sí misma, etimológicamente, tiene un sentido dinámico. No es tanto que el Señor va a venir a partir de un momento, como que el Señor ya está viniendo. O sea, se está deviniendo en el mundo y en la historia lo que Dios ha determinado que va a pasar con la historia de los hombres, con la historia de los pueblos y con la historia de la humanidad. Pues no es nada extraño que con esas expectativas de anticristos que se estaban levantando y de todo eso, el apóstol Pablo pensase, y muchos pensasen en algún momento, y él en 2 Tesalonicenses tiene que corregir algunas interpretaciones que se hicieron de su primera epístola, que no era exactamente lo que él dijo, pero que algunos interpretaron mal. Entonces no era nada extraño que en esa expectativa de segunda venida, de parusía inminente, él diga si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, él está pensando que es posible que durante el tiempo que él viva, el Señor vuelva. Y si el Señor vuelve durante el tiempo que él viva, él no morirá. Algunos no morirán. Eso es el mensaje de la Biblia. Es decir, cuando el Señor venga, en el momento que el Señor escoja para venir, pero para que ese momento llegue, el apóstol Pablo matiza de manera clara en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, que tienen que ocurrir una serie de cosas. que el mundo de hoy está preparadísimo ya y que algunas ya están ocurriendo, pero no han ocurrido todas. Falta que se levante todavía en esta tierra el hijo de perdición, el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Estas palabras solo se aplican al anticristo y a uno de los discípulos del Señor llamado Judas Iscariote. Es decir, a Judas Iscariote se le aplican los mismos términos y se califica con que un día tendrá el anticristo. Y desde luego Judas Iscariote era del pueblo de Israel. De eso no hay ni la más mínima duda, ¿no? Entonces, aparte de lucubraciones sobre posibilidades futuras de quién puede ser el anticristo, ¿no? Como él está viviendo esta expectativa, dice, si el Señor viene, yo no voy a llegar a la resurrección de entre los muertos, porque yo no voy a morir. O sea que no está en contradicción con su esperanza en la resurrección, sino que está pensando que cuando el Señor vuelva, y así lo dicen algunas, los que vivan o los que vivamos, dicen alguna de las cartas, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados, igual que resucitarán los que hayan muerto. Como él creía en eso, es porque escribe que a lo mejor él no llega a la resurrección de entre los muertos, pero no la afirma. No dice, yo no llego, como algunos dirían hoy. Algunos hoy se atreven a decir que dentro de 5 minutos el Señor puede venir, sin que se cumpla nada de todo lo que el Señor Jesucristo dijo que tenía que cumplirse antes de su vuelta. Porque ya no se trata de que el apóstol Pablo dijese que tenían que cumplirse una serie de cosas y que no vendría antes de que se cumpliesen. Y están claras, algunas no se han cumplido todavía. Si, no se trata solo de que Pablo lo diga, es que Jesús en sus mensajes escatológicos dice lo mismo, que tienen que cumplirse una serie de cosas y luego después sí él vendrá, pero cuando se cumplan esas cosas, y todavía no se han cumplido algunas de esas cosas. Por lo tanto, había esa posibilidad de que se precipitasen los acontecimientos, porque si se estaba levantando anticristos podía cambiar todo en el mundo y entonces efectivamente podría ocurrir. Él no afirma taxativamente, él deja entrever la posibilidad de que a lo mejor el Señor viene antes de que él se muera, y nadie de los que estamos aquí puede afirmar otra cosa. Nadie de los que estamos aquí puede decir que se va a morir antes de que venga el Señor o que el Señor no va a venir antes de que él se muera, porque es verdad que las cosas en el mundo pueden cambiar y pueden liarse mucho en muy pocos días, tal y como está el mundo. Y a lo mejor, sin duda alguna, que la venida del Señor está mucho más cerca que el día que creemos. Eso sin duda ninguna. Y que hay una expectativa. Y esa expectativa debe de ser un anhelo de nuestro corazón. Pero tienen que pasar cosas. El Señor dijo, tienen que pasar cosas. Cuando veáis estas señales y las otras y las otras, sabed que entonces el día está cerca. Pero algunas cosas no han pasado todavía y por lo tanto tenemos que pasar por encima de la revelación de Dios si nosotros queremos ir más allá y conocer más de lo que la revelación de Dios nos permite. Sobre todo intentar conocer el día y la hora. Que algunos dicen, bueno, esto del día y la hora es algo que solamente hay que aplicar a los testigos de Jehová, a los adventistas del séptimo día y a no sé qué más. No, no. También a otras denominaciones evangélicas que solapadamente pretenden apuntar, si no la hora, al menos el día. Y eso en la palabra de Dios no es conocimiento que nos corresponde a nosotros. Tienen que devenirse las cosas como Dios quiere. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí hay una palabra muy importante. Porque ningún creyente puede vivir una vida perfecta, como decíamos antes. La palabra perfecto es un adjetivo que significa maduro o competente y que se emplea en muchas partes cuando el apóstol Pablo dice todos los que somos perfectos, lo vamos a leer más adelante, es decir, los que somos maduros, hablamos sabiduría, dice en primera de Corintios, entre los perfectos, entre los maduros, significa hombres en la madurez de la edad, hombres, seres humanos, competentes de edad madura. Esto es lo que significa perfectos, pero no perfectos en el sentido absoluto, porque en ese sentido solo hay uno que es Dios. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús, que es la realización plena de una personalidad, la realización plena del pueblo de Dios, la realización plena de todos los seres y naciones de la tierra que acepten, digamos, entrar en esa salvación amplia y grande que Dios ofrece en Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que había sido su vida anterior a conocer al Señor, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Es importante que el verbo proseguir, que tenemos en el versículo 14, es exactamente el mismo verbo que tenemos en el versículo 6, que dice, en cuanto a celo, hablando de sus méritos humanos, perseguidor de la iglesia. El verbo proseguir es el verbo perseguir. Y por lo tanto dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, el cristiano tiene que mirar hacia adelante, hacia la meta, no hacia atrás. Es decir, es una nueva creación en Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Lo que yo he sido antes de conocer al Señor, eso queda atrás. Por esas cosas, e incluso por las cosas o imperfecciones que yo realice siendo creyente, murió el Señor Jesús hace 2000 años en una cruz en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, yo tengo que seguir adelante. Dios me salva para que yo persiga la meta para la que precisamente el Hijo de Dios murió y resucitó al tercer día. Prosigo o persigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, démonos cuenta cómo la traducción, cómo los traductores podrían corregir algunos errores que tenemos en la Biblia con mucha facilidad, porque versículo 15, todos los que somos perfectos, ese es el mismo término de antes, maduros, competentes. Versículo 12, ni que ya sea perfecto, entonces ¿en qué quedamos? ¿No es perfecto o es perfecto? No, el error no está en lo que Pablo escribió, está en los traductores. Que si pusiese y dijese, no que ya sea perfecto en el versículo 12, que podría ser correcto, y dijese en el versículo 15, todos los que somos maduros, no habría ningún problema. Pero cuando se emplea el término perfectos para traducir mal en el contexto en que está, pues a veces se crea mucha confusión a la hora de estudiar la palabra de Dios. Por eso, alguien dirá, hombre, para entender la palabra de Dios, para hacer exégesis, para hacer hermenéutica, interpretación, para poder aportar, no es necesario, pues, conocer los originales, ni griego, ni todo eso y tal. Vamos a ir despacio. Sí es necesario. Sí es necesario. Porque si leemos en castellano, no nos aclaramos con muchas de las palabras que estamos viendo aquí en este capítulo 3. Parecen contradicciones. Y entonces podemos inventarnos o sacar doctrinas que no son de la Biblia. Pero si sabemos que en el versículo 12 perfecto y en el versículo 15 perfecto es la misma palabra y que esa palabra nunca significa perfecto sino competente y de edad madura, entonces sí que podemos hacer una aplicación exegética apropiada a lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, y esto es un ejemplo de los millones que podríamos poner, sí que es conveniente cuanto más se conozca de los textos originales, mejor, porque menos errores se hará. Por lo tanto, no se puede considerar que cualquier persona que tenga capacidad para hablar, que sea locuaz o que sea un buen orador, pues este ya es una persona que maneja la palabra de Dios de manera excepcional. Puede ser un gran orador y un gran ignorante de las Escrituras. Y puede ser una persona que no tenga grandes capacidades oratorias y ser un conocedor profundo de los textos bíblicos, ¿no? Es decir, ese gran orador no será nunca un maestro en la Iglesia de Dios más que a los ojos de los hombres, no a los ojos de Dios. Y quizá la otra persona, que no era tan brillante, el apóstol Pablo, predicando, no era un hombre brillante como un Apolos o como otros. Pero conociendo en profundidad los textos de la Biblia, pues era el gran maestro para todas las naciones de la tierra, incluido también el pueblo de Israel que Dios quiso levantar en su día, ¿no? Así que hay que tener cuidado con que cualquiera, no, el Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia que Dios da dones a los hombres, no dice que todos son apóstoles, algunos, dice. No dice que todos son maestros, algunos. No dice que todos son evangelistas, algunos. Y ser evangelista en la Biblia no es coger un texto fuera de todo contexto y empezar a dar gritos y decirle a la gente que se convierta, que se ponga de pie, que levante la mano, que diga no sé qué cosas. Eso no es la predicación del Evangelio. Para ser un evangelista hay que conocer profundamente la palabra de Dios, porque si no, no se puede predicar el Evangelio, porque el Evangelio es toda la revelación de Dios. El Evangelio no solamente decir Cristo murió por tus pecados, y si tú quieres ahora le aceptas y entonces eres salvo, que es una salvación por las obras, que la decido yo cuando yo quiero, en el momento que yo quiero y cuando a mí me parece. Dios no, ¿qué papel juega Dios aquí? ¿Lo decido yo o lo decide Dios? O sea, ¿soy yo el que lo decido o es Dios el que llama a la puerta de mi corazón y el que me está llamando? ¿Quién decide las cosas, no? Y hay que tener cuidado con los evangelistas que predican de esta manera, porque es hacer un flaco servicio a Dios y sobre todo, digamos, a la honra del cristianismo. Así que todos los que somos perfectos, quiere decir maduros, competentes, de experiencia, esto mismo sintamos o pensemos, que el verbo es pensar, y tiene el sentido de pensar con tranquilidad, con serenidad interior, con paz, con verdadera realización. Esto mismo pensemos, y si otra cosa sentís o pensáis, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, vuelve a aparecer el pensamiento del apóstol Pablo de la unidad en Cristo, que es también un pensamiento que se va desarrollando a lo largo de toda esta epístola. Entonces lo vamos a dejar aquí, porque ya tenemos el tiempo cumplido, y entonces si queremos, pues podemos entrar en alguna consideración. Hoy han salido muchas cosas, y probablemente pues podremos tener alguna sugerencia, alguna aportación o alguna pregunta de algo pues que yo no lo haya explicado suficientemente claro, y que convenga pues matizar, y si podemos llegar a verlo más claro, pues mejor.